Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana más de cobertura política hablando de alianzas electorales y de cómo queda el número de opciones que usted tiene para votar el próximo año en las elecciones generales. También, cosa rara, en Sin Guión vamos a tener esta mañana dos entrevistas. Va a estar con nosotros el doctor José Luis Pérez Guadalupe para hablar de El Tren de Aragua, su última publicación. Y también vamos a tener a Gustavo Gorriti para conversar sobre su respuesta a una comisión investigadora del Congreso que lo ha citado y él ha anticipado que no va a ir. Ustedes van a entender, después de ver esta entrevista, por qué no va a ir. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú, enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, y vamos con las alianzas. Importantísimo, fecha clave del calendario, del cronograma electoral, 2 de agosto vencía el plazo para la inscripción de alianzas políticas. ¿Había algún nivel de esperanza en que se redujera de 44 partidos a muchas menos opciones? Sí, tenemos 5 alianzas. Pero estas 5 alianzas, que representan a 11 partidos, son una lágrima si usted tiene de inicio 44 partidos, aun cuando veremos en un instante que no son 44, sino 43. Pero vamos primero con la noticia. 5 alianzas electorales que participarán en los próximos comicios. Es decir, algunas agrupaciones políticas deciden unirse para ir juntas. El plazo vencía a la medianoche del 2 de agosto y efectivamente, a pesar de muchas reuniones, de idas y venidas, este fue el resultado final. Mucho se quedó en el camino, hay que decirlo. Varios fueron los convocados y varios fueron los que dijeron con este sí, con este no. Esto es lo que quedó. Vamos a examinarlo, por favor, en el siguiente cuadro para que ustedes estén bien informados. La primera alianza que se conoció es de 3 partidos, la única que tiene 3 partidos, es la Alianza Unidad Nacional. La Alianza Unidad Nacional resucita un nombre que ya ha tenido el PPC cuando fue alianza con lo que ahora es Renovación, en ese entonces Solidaridad Nacional. Están utilizando el mismo nombre que, bueno, no les trajo mucha suerte, pero aparentemente es la alianza que quieren mantener. Recuerden que el próximo año hay también, además de elecciones nacionales, elecciones municipales y regionales. Estas alianzas son solo para el proceso que vamos a enfrentar en abril y junio, por si acaso. Y la primera alianza, Unidad Nacional, está conformada por el partido PPC, por el partido Unidad y Paz, que llevaba como líder a Roberto Quiabra. Nosotros ya lo habíamos contado la semana pasada, porque esta es la primera que se anunció. Pero además se suma Peruanos Unidos Somos Libres, un partido que formó Tomás Saladino Gálvez y al cual tuvo que renunciar para reincorporarse como fiscal supremo. Le interesaba más ser fiscal supremo que presidente de la República. Veía que no había muchas posibilidades, entonces ha unido su partido al PPC y a Unidad y Paz en el ánimo de no perder la inscripción si es que logran pasar la valla. El candidato aquí va a ser, de todas maneras, Roberto Quiabra. Eso es lo que se ha dejado entender, aun cuando, como saben ustedes perfectamente, hay un proceso de elecciones internas. Eso se va a dar entre noviembre y diciembre, por eso nada está dicho. La alianza Ahora Nación es una alianza que está compuesta del partido que lidera el señor López Chao con Salvemos al Perú. Esta alianza prometía mucho más. Llamaron a muchos, pero al final del día no se constituyó como quisieron. La alianza Batalla Perú es Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli con el partido Batalla Perú. La alianza Venceremos es Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo con Nuevo Perú de Verónica Mendoza, que llevan ya candidato, que es el señor Alanoca. Y finalmente, Primero la Gente, que también prometía aliarse con Ahora Nación, ¿se acuerdan ustedes? Marisol Pérez Tello dijo que había que votar por López Chao. No llegaron a un acuerdo. La información es que no llegaron a un acuerdo porque en Ahora Nación aceptaban a Primero la Gente en la medida en que no postularan ni Marco Ceballos ni el señor del Castillo, Miguel del Castillo, por las consideraciones que hay a su desempeño político, por decirlo menos. Como ustedes saben, Primero la Gente tiene un problema bastante grave. Marco Ceballos, su personero legal, está imputado en el caso de Susana Villarán y se pide para él 18 años de prisión por lavado de activos. Puede ser perfectamente inocente, pero ese caso empieza en septiembre. Y Primero la Gente se alía con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, que efectivamente firmó la alianza, pero hay un sector del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, un sector de Patria Roja, que no está en nada de acuerdo con esta alianza, y es posible que se impugne. Así que pasaríamos de tener 5 alianzas a tener 4. La verdad que es poco. 11 partidos, si fueran los 11 partidos que tiene el país, usted diría, bueno, muy bien, de 11 pasamos a 5. No. Ese no es el caso. El caso es que tenemos, en este momento, 44 partidos menos uno, y vamos a ver por qué. Porque el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que la inscripción de Unidad Popular para las elecciones del 2026 es inejecutable. Este es el partido que lidera Duberlín Rodríguez, ex miembro de la Corte Suprema del Perú. ¿Y por qué es inejecutable? Porque dice el jurado que ya el plazo precluyó, ¿ok? El Poder Judicial le ha dado la razón a Unidad Popular. El Poder Judicial le ha dicho a Unidad Popular, usted sí tiene derecho a participar en las elecciones. Se han presentado al jurado y el jurado les ha dicho, miren, sí, seguramente, pero el plazo ya precluyó. No podemos ejecutarlo porque el plazo para inscribir un partido ya pasó. A usted se les pasó el plazo, no pueden participar. Entonces, de 44 bajamos a 43. ¿Este fallo por qué es importante? Porque es el fallo que va a marcar la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones a Vizcarra. Es decir, si Vizcarra se presenta y dice, señores, yo soy militante de este partido, tengo derecho a ser candidato, tiene que hacerlo en una etapa en la cual esté habilitado para hacerlo, ¿verdad? Y esa etapa ya venció, la etapa para inscribirte en un partido político ya venció. Entonces el jurado le va a decir, sí, la Corte Interamericana le da la razón, pero ya esa etapa precluyó. Obviamente, para eso lo están haciendo. O sea, todo el aparato legal peruano está en este momento armado para que Vizcarra no pueda postular. Pero eso no quiere decir que él no se vaya a defender. Y esa pelea la vamos a ver durante toda la campaña. ¿Qué más? Bueno, así queda el cuadro. 32 partidos, no 33. Yo en mi columna de ayer puse 38 opciones. Bueno, no sabía que iban a volarse a Duberlí. 32 partidos y 5 alianzas. Eso es lo que tenemos. O sea, usted tiene 37 opciones. Los 10 partidos que están en el Congreso, no va ninguno en alianza. O sea, por estos no, solos, van a morir solos. Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular. Nadie quiere asociarse, ni ellos con nadie, ni nadie con ellos. Los 10 partidos que están en el Congreso, como siempre les digo, por estos no, esos van solos. Más todos los demás, son 32 partidos que van solos. La idea es fragmentar el voto. La idea es ir con mucha votación de menos del 5% para que queden 2 o 3 partidos. De hecho, quedan 2 candidatos a la presidencia, eso ya lo sabemos. Nadie va a sacar más del 50% de la votación en primera vuelta, ¿no? No hoy, por lo menos. Entonces va a haber segunda vuelta de todas maneras, eso es más o menos claro. Pero para el Congreso lo que tenemos es una cantidad enorme de postulantes. Hay otras movidas. Podemos quiere llevar a Hernando de Soto como invitado. Ahora viene todo el tiempo los invitados. Y Renovación quiere llevar a Carlos Álvarez como invitado. Solo él. Al Senado, probablemente. Con lo cual parece ser que la candidatura de Carlos Álvarez desaparece porque su partido, Todos por el Perú, como que no está muy bien entusiasmado en tenerlo como candidato. Así están las cosas esta mañana. Nada de esto es definitivo. Lo que vamos a tener en la cédula de votación el próximo año se define entre diciembre y enero. Hay elecciones internas, ya hay algunos partidos donde los precandidatos se están matando entre ellos, porque claro, el partido decide quién va a ser el candidato y hay unos precandidatos que dicen, ¿y yo? ¿No se suponía que teníamos elecciones internas? Complicado. Bueno, ¿cuántos cargos vamos a elegir? La fórmula presidencial de cada uno de estos partidos tiene que llevar, o alianzas, tiene que llevar 3 miembros. La Cámara de Diputados se supone que va a tener 158 miembros, es decir, saltamos ahorita de 130 a 158. La Cámara de Senadores se habló siempre de 60, pero tal cual está la fórmula planteada, probablemente sean 86 y el Parlamento Andino, no me pregunten por qué, van a ser 16. Creo que es por el tamaño de la población. Eran 5, ¿eh? Total, 263 cargos a elegir. ¿Cuántas organizaciones políticas están inscritas? En total, 37. Total de candidaturas, 9.731. Ahora, usted tiene que escoger una fórmula presidencial, 2 diputados del mismo partido, 2 senadores del mismo partido y 1 del Parlamento Andino del mismo partido. ¿Ok? O sea que no tiene que elegir entre. Tiene que elegir entre los 9.731, eso sí es verdad. ¿Quiénes son esos 9.731? Eso todavía no lo sabemos. El 80% de las listas tienen que ser militantes inscritos. El trío que va a la presidencia son militantes inscritos hoy. Hay un 20% que son invitados. Y eso es lo que se va a definir en los próximos meses. Muy bien, pausa y regresamos. Primero vamos con el doctor José Luis Pérez Guadalupe, que ha presentado este libro ahora en la Feria del Libro, El Tren de Aragua, una edición de la Universidad del Pacífico. Muy interesante. Yo lo he estado leyendo para esta entrevista y vamos a tratar de presentarles a ustedes de qué se trata el libro, pero sobre todo, ¿qué importancia tiene esto para el combate al crimen organizado transnacional en el Perú? Que es un asunto bastante serio. Ah, tenemos, sí, antes de ir a la entrevista, una mención también de otro auspiciador. Gracias a Perú Conectado, exploramos cómo la red móvil se renueva para el 5G y el desarrollo digital del país. Perú Conectado llega con el respaldo de American Tower e Integratel Perú. Adelante.
¿Cuál es el objetivo del proyecto de renovación móvil de Movistar?
El objetivo de la nueva red móvil Movistar es la modernización de más de 5.000 estaciones móviles a nivel nacional con tecnología de última generación. Nuestro foco es continuar mejorando la conectividad de millones de usuarios, mejorando su experiencia en base a una red robusta.
El Perú cada vez más conectado.
Muy bien, y vamos a presentar El Tren de Aragua. Este libro ha sido escrito por José Luis Pérez Guadalupe, Lucía Ñuño Vero Cisneros y Guillermo Coronado Cialer. Es una investigación realizada sobre todo en penales, entrevistando a presos. Y de aquí se deduce muchísima información sobre cómo se organiza el Tren de Aragua y cuál es la importancia de estas estructuras criminales dentro de las prisiones. No sé si ya estamos con el doctor Pérez Guadalupe, por favor, ahí estamos. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros.
Hola, Rosa María, un gusto estar en tu programa y a tus órdenes, por favor.
Bueno, yo estaba leyendo el libro y creo que la forma más fácil de entrar a hablar de este tema es explicar qué cosa es una cárcel abierta en Venezuela, que es el origen de toda esta historia. Cuéntenos un poco qué cosa es esta estructura, qué es una cárcel abierta en Venezuela.
Sí, quizás brevemente para explicar un poco el procedimiento de cómo llegamos al libro. Yo parto de las entrevistas y esa metodología a los protagonistas de lo que yo llamo la inmigración delictiva venezolana, porque el libro hubiera podido llamarse tranquilamente Más allá del tren de Aragua, porque abarca toda esa inmigración delictiva venezolana. Parto del testimonio de ellos y eso no lo he visto en ningún otro libro. En los libros hay testimonios de víctimas, de policías, de fiscales, pero no de los mismos protagonistas, porque es muy difícil, pero no voy a contar el contexto para hacerla corta. En segundo lugar, es confrontar esos testimonios, porque esta es una obra académica, con la literatura venezolana sobre todo. O sea, todos los últimos 20 años sobre el tema de delincuencia, violencia, cárceles. Y en tercer lugar, tratar de explicar el fenómeno desde una perspectiva más bien criminológica. Ese es un poco el contexto del libro. Lo que tú mencionas, y es cierto, o sea, para entender lo que pasa en el tren de Aragua y toda la inmigración, y me adelanto, el tren de Aragua es uno de varios trenes. O sea, el tren, ser tren es una modalidad, ¿ok? El tren de Aragua, el tren del Llano, el tren del Pacífico, el tren del Sur, el tren del Desastre, son trenes. Por eso digo que más allá del tren de Aragua, y en Caracas más bien no hay trenes. En Caracas funciona otra modalidad delictiva. Entonces la cosa se complica. Pero bueno, para entender cómo actúan acá, había que entender primero y conocer cómo nace, cómo funciona, cómo se desarrolla, por qué salen. Y de qué manera salen y cómo actúan acá. Entonces hemos tenido que hacer ese itinerario inverso. Y ahí tu pregunta de los penales abiertos de Venezuela. Es decir, indicar, yo inicialmente cuando, solamente por mencionar, el 2017 habían 50 internos venezolanos en las cárceles peruanas, 50, y ahora hay más de 4.000. Solo en el penal del Brigancho hay más de 1.000. Entonces yo pensé, porque son muy jóvenes todos ellos, yo pensé que eran los hijos de Chávez, hijos del chavismo, porque son muy joven. Pero ya a la hora de investigar, que eso es lo que tenemos que hacer los académicos, me doy cuenta que el nivel de violencia en Venezuela era altísimo en los 80 y en los 90. Y ahí, a fines de los 90, entra Chávez. Entonces, no son propiamente, el origen no es los hijos de Chávez, pero sí se consolidan durante el chavismo. Y ahí viene lo de pregunta de las cárceles abiertas. 2008-2009, prácticamente el gobierno chavista pierde el control de los penales. Y el 2011 no tienen mejor idea que crear un ministerio de penales, Iris Varela, la ministra que fue durante muchos años, y no tienen más que la peregrina idea de decir, como no lo podemos controlar, vamos a sincerar esto y le vamos a entregar todo el control del penal a los internos.
Eso es increíble, eso lo he leído en el libro, increíble, por eso es lo que más me llama la atención. Es decir, lo que usted señala y sus investigadores, los investigadores, es que en Venezuela el Estado, digamos, controla el perímetro externo de la cárcel. Pero lo que pase de la puerta para adentro, ellos ya verán cómo se organizan. Y vaya que se organizan. Ese es el tema. Ese es el tema central. Incluso tienen días de salidas, ¿no? Tienen una estructura y una jerga canera propia que se desarrolla acá para entender que es un prane, que es un carro, que es la rutina, que es un manchado, que es una oveja. Bueno, tienen que leer el libro también. Entonces, esta organización en un penal en específico, ¿no es cierto?, es el que la que adquiere, creo yo, la mayor solidez. Y tiene hoy a un líder, que es Niño Guerrero, como el líder de toda la organización, pero a partir de su dominio del penal.
Así es. Tal cual, lo que pasa es que habían cientos de bandas en Venezuela, cientos o miles. El problema es que cuando liberan los penales, entre comillas, es decir, la banda o el grupo más fuerte del penal es el que se consolida. Y ahí tienen una racionalidad, porque toda la delincuencia tiene racionalidad económica, racionalidad de vivencia. Es decir, ¿para qué nos vamos a matar entre nosotros? El enemigo es el Estado. Unamos. Y se logra una unidad. Es más, todos los internos que hablan.
El penal emblemático es el penal de Tocorón, ¿no?
Tocorón.
Sí. Tocorón, el emblemático. Ahí, está, ahí nace el tren de Aragua.
Así es. Ese es en Tocorón, en el estado de Aragua. pero los otros trenes también están vinculados a un penal. O sea, todos los trenes están vinculados a un penal. A lo que voy es, bajo esta idea, ojo, que esta idea no es gratuita de Iris Varela, porque era un tome y daca. Es decir, cuando el chavismo tiene problemas con la oposición, saca a los presos, ya está coordinando con ellos y los manda a la calle en motos, ¿te acuerdas? Con pistolas, con armamento. Claro. O sea, no hay lonche gratis. Tío. Pero bueno, a lo que voy es, le regalan los penales en el 62% de los penales más grandes de Venezuela. En el 28% ya no sea autogobierno de los presos, sino cogobierno, que vendría a ser casi lo mismo. Lo cierto es que ahí es donde se fortalecen las bandas delictivas y se convierten en megabandas. El Tren de Aragua, por ejemplo, en Tocorón, entonces tenían armas, metralletas, bazucas. Ellos determinaban quién entraba, quién salía, cuánto tiempo se quedaban. Lo cierto es que el niño guerrero durante años ha tenido su celda, que en verdad no era una celda, una casa de dos pisos con aire acondicionado.
Claro, una casa.
Era una casa total. Construyeron una casa en el penal de Tocorón y desde ahí gobernaba no solo el penal, sino todo el Tren de Aragua a nivel continental. Imagínate lo seguro que para ellos eran su fortín, su penal, con 3.000 internos, que no salía. O sea, no salía de ahí porque ese era su...
Pero acá se narra, hay una discoteca espectacular, servicios, o sea, consiguen toda clase de bienestar para determinadas categorías de presos, ¿no? Porque hay una clasificación, hay una estratificación social bien rígida que, y acá viene lo interesante, cuando se abren las fronteras, da un salto, ¿no es cierto? Se internacionaliza, así como vienen millones de migrantes, personas honorables y trabajadoras, también viene gente que sale de penales, que tiene una experiencia canera anterior y que termina siendo entrevistada para este libro porque, claro, lo vuelven a encontrar en otra cárcel en el Perú. Pero lleva esta cultura de cárcel a la nueva cárcel en el Perú, donde sí hay control del Estado.
Así es.
¿Cómo choca esto?
Justamente, digamos, yo llego a ellos dentro de la cárcel. Yo hace 40 años que participo de la pastoral carcelaria católica y esto parte, de la verdad que fue de casualidad, porque parte de un, como tú bien dices, vienen con otra cultura delictiva y otra cultura carcelaria y quieren tomar penal. Y ahí es donde viene un choque, y eso lo relato en un artículo que se llama Los Chamos en Cana, en la revista antropológica de la Católica el año pasado, con Lucía Niño Vero. Okay, justo hablo del choque cultural, como dos culturas carcelarias se encuentran y qué pasa. Y ahí es donde nosotros como capellanía dijimos, oye, esto va a terminar en masacre, y convocamos a diálogos, una mesa de diálogo y prevención de conflictos dentro de la capellanía, y ahí convocamos a los líderes venezolanos. O sea, así de claro, venga para acá muchachos, aquí digamos esto va a terminar mal, mejor conversemos. Y ahí es donde viene una dinámica bien interesante. Yo convoqué a todos, o sea, en primer lugar, Defensoría del Pueblo, cuando era Defensoría del Pueblo, convocamos, digamos, y vinieron a todas las reuniones semanalmente. El presidente del INPE me apoyó, llamé a Marisol Pérez Tello, llamé a Nancy Arellano, que estuvo en un comienzo, porque venezolana, de Beneactiva, su ONG. Hablé con el ministro del Interior de Justicia, es decir, migraciones, abrir con todo mundo, porque aquí tenemos que solucionar un problema, ¿entiendes? Que nadie lo vio venir. Claro. Ok, de acuerdo, hay que solucionar. Entonces, esa mesa de diálogo sirvió mucho, es una primera etapa, digamos, para conocer. Ya cuando los conocí y me comenzaron a contar sus historias, yo no lo podía creer. Los niveles de violencia, lo que estamos conversando en los penales, la verdad que, claro, yo los escucho como agente pastoral, pero claro, tengo toda la... el derecho y el deber de cuestionar y de ser crítico frente a lo que me están contando. Ahí, con autorización del INPE, entro con una grabadora y comienzo a recoger testimonios, historias de vida, preguntarles, digamos, por qué vinieron al Perú, qué estaban haciendo allá. Claro, las entrevistas que yo pongo en el libro básicamente es gente que ya era delincuente allá, que había estado preso en más de una cárcel allá, y que los encuentro acá en la cárcel de acá, cosa que habían seguido su misma carrera delictiva. Entonces, ese es mi público, no eran primerizos, casuales. No. Son gente, por eso yo hablo de emigración delictiva venezolana. Y en ese sentido, ya después yo analizo la literatura sobre este tema. Hay una un etnógrafo carcelario que yo lo sigo desde el año 2015, Andrés Santillano, comienza a revisar sus obras, los nuevos artículos, todos los libros publicados en Venezuela, sobre Venezuela, Inside Crime también, y todo. Para confrontar lo que yo estoy recibiendo de testimonio, porque la pregunta es cómo yo sé que me están mintiendo, me están diciendo la verdad. Y lo que llego y encuentro es que hay una correlación absoluta, Rosa María. Es decir, no me están mintiendo. La gran ventaja es que tenía la prueba, o sea, el testimonio de primera mano, y podía, después de esta revisión bibliográfica, vuelvo otra vez a hacer otra ronda de entrevistas, pero con temas mucho más puntuales, ya conociendo más la jerga veneca.
Ahora, pero hay una diferencia importante que salva un poco al Perú, que es 4.000 presos de un universo de casi 100.000, es el 4%. O sea, no domina, el preso extranjero no domina, ni remotamente, a pesar de que nos hagan creer lo contrario. Por lo tanto, la posibilidad de que una organización tipo Cárcel Abierta Venezuela se dé en el Perú es absolutamente imposible.
En este momento sí, pero con el nuevo presidente del INPE, con el ejecutivo que tenemos, ya nada es imposible. O sea, mira, tan imposible, no podemos decir que algo es imposible que con el presidente del Congreso que tenemos. ¿Entiendes? Entonces, en estas circunstancias, como dirían los economistas, ceteris paribus, sí, no van a tomar penales los del Tren de Aragua. No van a tomar, ya digo, ceteris paribus. ¿De acuerdo?
Y necesitan el penal. Y lo que es interesante es que ellos, en la lógica de su crimen, de la organización de su crimen, necesitan el penal. El penal es su base.
Así es.
Entonces, si tú le quitas la base, no tienen capacidad de organización.
Así es. Y ese es un punto que nosotros hemos resaltado en el libro y también, y adelanto el publicherry, Rosa María, el 25 de septiembre la Universidad del Pacífico va a lanzar su Agenda 2026. Es una, digamos, una propuesta para las próximas elecciones. Son 16 temas y entre esos temas, Lucía Nuño Ver y yo vamos a lanzar justamente nuestra propuesta de seguridad ciudadana. Claro. Y ahí vamos a ahondar justamente en este tema. Indicamos lo fundamental que es mantener el control de los penales, que hasta ahora lo tenemos. Ya digo, pero con este gobierno no se sabe.
Claro, es fundamental. O sea, la conclusión del penal de Aragua, que es bien interesante, es, o sea, si no controlas los penales, no hay forma de que combatas a la inseguridad ciudadana. Tienes que controlar penales. Ese es el mensaje. Y es así como Venezuela perdió control de penales y expandió eso con la migración a toda América Latina, porque el caso es que, digamos, ustedes lo dicen al principio del libro, hay todo un estudio sobre la internacionalización del crimen en América Latina, a través de los carteles de la droga, por ejemplo, pero esto es algo diferente a los carteles de la droga.
Así es.
Tiene una naturaleza diferente y por eso hay que estudiarla de manera diferenciada, porque la respuesta tiene que ser diferente, ¿verdad?
Así es.
Este no es un cartel de la droga.
No es cartel de la droga, no se dedican al tráfico de drogas, no tienen capacidad logística, dinero suficiente, y es más, se dedican a otra cosa, pero no funciona bajo ese esquema.
Ahora básicamente pero no solamente están en trata de personas, en minería ilegal, ¿no es cierto? Y también en narcotráfico.
Digamos, colaboran con otras grandes empresas, una parte, porque ahora todo se terceriza. Ya no existen los carteles en América Latina de los que conocíamos, el cartel de Medellín, eso ya no existe como tal, como estructura. Ahora es mucho más horizontal, descentralizada, con diferentes niveles. Ya no existe la cadena, ¿te acuerdas?
Toda una cadena de suministro. ¿Qué grado de coordinación, eso todavía no lo tengo muy claro, hay entre Niño Guerrero en Venezuela y el penal del Lurigancho en Lima? O sea, ¿hay grado de coordinación o son lugartenientes que se van nombrando, como se dice acá, y estos lugartenientes percolan hacia abajo? ¿Cómo funciona?
Ok. Hay un poco de mito respecto a lo del Tren de Aragua, porque no es que ellos se reúnan en un directorio y dicen, a partir del 2018 nos vamos a expandir, ¿me entiendes?, a tal país y nuestra meta para esto. No, por favor. Las cosas son bien, bien fácticas. Bien, de hecho, y lo que ellos trabajan al exterior es a través de tres formas, que son células, facciones y franquicias. Pero quizás para terminar la idea, como tú bien mencionabas, Rosa María, hay una etapa previa antes de que lleguen acá, porque yo creo que es importante revisar qué pasó. El 2015 no solamente le regala el gobierno chavista y a Maduro, ya Maduro en el gobierno no, sino con Maduro en el gobierno, le regalan los distritos a las organizaciones criminales. En 2011 le regalan los penales y en 2015 dicen, a ver, yo no puedo controlar la delincuencia acá, vamos a hacer zonas de paz. ¿Qué son zonas de paz? Digamos, un distrito barranco. Ok. Ahora la policía sale de eso, o sea, duplican el modelo de penal, sale de ese distrito, le encargan a ellos, ellos ponen sus normas, entre ellas, se van todos los policías que viven acá. Segundo, de esa zona, cualquier ladrón que esté acá, o te sumas, o te vas o te mueres. Tercero, la población, las normas ahora son estas, ta, 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 ta. O sea, ellos dominan. Y ahí recién llegamos, ok, al 2017-18, porque esto sucede en Venezuela y, digamos, viene encerrado, tú sabes que la primera víctima en las dictaduras es la verdad, la información, y esto explota con la emigración venezolana del 2017-18, la tercera ola migratoria, que junto con millones de 8 millones de venezolanos salen del país, 1.800.000 en el Perú, 1.800.000, y junto con ellos migra la delincuencia.
Claro.
Entonces, de dos tipos, lo que yo llamo delincuencia venezolana organizada, los trenes, y delincuencia venezolana atomizada. Es decir, cualquier hijo de vecino que no pertenecía a una organización criminal, sobre todo los caraqueños que tienen otro tipo totalmente distinto de organización criminal, inmigran porque los estaban matando allá. Todo eso, decenas, cientos o miles, ¿okay?, salen de Venezuela junto con sus paisanos. Y el primer delito, la primera modalidad delictiva de la delincuencia venezolana organizada es justamente, las primeras víctimas son sus propios paisanos.
Claro.
Que hacen, digamos, tráfico de migrantes. Entonces toman el pase de Venezuela, Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, Perú, Chile, después Perú, Bolivia, Chile, y le cobran a su propio paisano. Segundo proceso migratorio delictivo. Ya no, si tienen toda la ruta y tienen los pases, ¿me entiendes?, irregulares, porque no hay migración ilegal, también comienzan a hacer trata de personas. Es decir, ya no tienen plata a sus paisanas para pagar todo ese, a los coyotes venezolanos. Y dicen, no importa, tú con tu trabajo me vas a pagar. Salen de Venezuela las chicas y resulta que no es trabajo, es prostitución, es esclavitud sexual. Y ahí comienza la trata de personas tal cual. Cuando ya se consolidan en cada país, comienza lo suyo, extorsión, ¿ok? Tipo raqueteo también, pero básicamente lo suyo es un tipo de organización criminal o, digamos, si se quiere, gobernanza criminal predatoria. Toman territorios, una modalidad que en el Perú no conocíamos, territorializa todo, esta es mi plaza y ahí yo hago lo que quiero. Ya digo, desde trata, secuestros, pero básicamente es extorsión, lo que en Venezuela se llamaba causa dentro del penal. Fuera del penal se llama vacuna. Y recordemos que ¿dónde tienen tanta plata los trenes? Porque comienzan a cobrar unos $15 a la semana a todos los internos.
Claro.
3.000 internos. Entre 15 y $20. Digamos $80 al mes por 3.000. Al año son $2 millones.
Claro.
Al año solamente por cobrarle a los internos por vivir ahí. Y si no, los matabas. ¿Me entiendes? Todo mundo aparte. Entonces, tienen dinero, salen de la cárcel en las noches, coordinan todo, tienen el dinero de la extorsión, la vacuna, al barrio. Entonces son organizaciones que tienen plata suficiente como para exportar su modelito. Y es lo que hacen. Y ya a partir del 2018 llega la gran, digamos, ola migratoria venezolana, pero junto con ellos, un porcentaje mínimo y no hay que generalizar, también esta migración delictiva venezolana.
Muy bien, muchísimas gracias a José Luis Pérez Guadalupe. Vuelvo a enseñar el libro, se llama El Tren de Aragua. Haría bien en leerlo el ministro del Interior, por ejemplo, ¿no? Las autoridades del INPE, por ejemplo, también lo haría mucho bien. De verdad, haría mucho bien que todos lo lean para darle la dimensión real al problema. Si no entiendes el problema, vas a salir con soluciones tipo necesitamos un Bukele, cuando acá está la respuesta. Lo que necesitas es control penitenciario, no perderlo nunca y tenerlo muy, muy rígido en la medida en que ahí se gesta este modelo de organización delictiva desde la cárcel. Gracias al doctor José Luis Pérez Guadalupe por estar con nosotros. El libro se encuentra en la feria, pueden ir, van a encontrar en el stand de la Universidad del Pacífico. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ti, Rosa María. Buenos días.
Pausa y regresamos, porque ya nos está esperando Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, citado por la comisión que preside el congresista Muñante. Gustavo Gorriti ha dado una respuesta pública. Vamos a verla en un instante y vamos a conversar sobre esa respuesta con él. Muy bien, y tenemos esta noticia que publicó La República sobre la respuesta de Gustavo Gorriti a una citación efectuada por una comisión que investiga el acuerdo de... ¿Cómo es? Comisión Investigadora de Actos Vinculados entre la empresa Odebrecht y el Estado. La respuesta es: no concurriré a su viciada comisión. Muy bien, estamos con Gustavo Gorriti en este momento, también de manera virtual. Muy buenos días, Gustavo, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Tengo algún problema de audio, espero que se pueda...
Yo siempre digo que la entrevista presencial es mejor porque así no hay problemas de audio. Pero acá estamos. Muy bien. A ver, el señor Alejandro Muñante envía una citación. ¿Para qué? ¿Para qué eres citado a la comisión investigadora del acuerdo de colaboración del Estado peruano con Odebrecht?
Sí, he podido captar bien la pregunta. Es de ¿para qué me ha citado la comisión Muñante en esta comisión investigadora? Es una comisión que se llama a sí misma la Comisión Investigadora sobre el acuerdo que hubo entre el Estado peruano y Odebrecht en términos de la colaboración eficaz corporativa que se realizó dentro de la investigación Lavallato. Y lo que ellos se han propuesto a encontrar, determinar, son aquellas cuestiones que pudieran ser lesivas para el Estado. No es necesario haber leído a Nostradamus para saber cuáles van a ser las conclusiones de esa comisión, puesto que desde el jefe de Muñante, López Aliaga, el resto ha estado atacando ese acuerdo como una entrega, como algo completamente negativo para el Estado peruano. Pero entonces el propósito de eso, han hecho ya varios interrogatorios, es llevar una investigación que, hay que decirlo, es completamente sesgada, que está completamente viciada por los fundamentales conflictos de interés que hay dentro de esa comisión, que son tan evidentes como el hecho de que el partido Renovación Popular, que representa Muñante, es un partido investigado dentro del caso Lavallato. Fuerza Popular está investigada dentro del mismo caso. El jefe de Muñante, López Aliaga, tiene una investigación por lavado de activos. Y lo mismo sucede con muchos de ellos otros. Encima de eso, aparte de todas aquellas cosas que constituyen básicos conflictos de interés, que han sido totalmente soslayados, totalmente dejados de lado para dar la apariencia de una comisión investigadora imparcial, completamente, aparte de eso, se trata de una comisión que representa a un Congreso absolutamente viciado en términos de representación, en términos de representatividad. Un Congreso repudiado por la inmensa mayoría de peruanos, con más del 95% que lo aborrecen, lo rechazan y lo desprecian, por justa razón. En esas condiciones, teniendo ya la visión de hacer una pseudo investigación cuyo resultado está prefabricado por el hecho de tener todos estos conflictos de intereses, por el hecho de no tener ninguna representación, entonces, por supuesto,
Gustavo,
no...
claro. Sí. En tu carta señalas otros hechos que son graves. Por ejemplo, la contratación en esta comisión de un abogado, que es el abogado de dos prófugos de la justicia, que fueron identificados plenamente por ustedes en IDL Reportero. El caso
fue una de las primeras, fue uno de los primeros hallazgos investigativos.
Así es.
Que hicimos en esa, en nuestra extensísima e intensísima investigación del caso Lavallato, luego del primer viaje a Brasil. Poder identificar a estas personas como partes fundamentales del esquema de lavado de dinero de la división de sobornos de Odebrecht, la sección de operaciones estructuradas de Odebrecht, que tenía tanto el aspecto de recoger de las obras genuinas dinero para destinarlo a los sobornos, como después utilizar los sobornos para pagar a los coimeados. Dentro de ese esquema, tanto, sobre todo Gonzalo Monteverde y su asociada, la señora Carmona Bernasconi, tuvieron un papel fundamental. Nosotros lo sacamos, lo descubrimos. Y ellos, pues, en determinado momento pasaron a estar como prófugos, pertenecen a esa categoría de prófugos de la justicia, como Cerrón, por ejemplo, que saben que no van a ser encontrados.
Claro.
Y el abogado que ellos han tenido y que lo representa, este Luis Pacheco Mandujano, que es una persona que, además de ser abogado, al fin y al cabo tiene derecho de serlo, pero desde el comienzo ha entrado en esquemas clarísimos de desinformación, vinculados primero con esa defensa y vinculado después ya con la desinformación en sí, con el propósito de atacar, desacreditar, difamar a las personas que han investigado precisamente el caso Lavallato. Porque lo que hay que tener en claro...
Lo que es interesante es que ese es el asesor que contrata Muñante.
Lo contrata como asesor.
Para esta comisión.
Exactamente, exactamente. Y de que solamente después de que la fiscal suprema Soraya Ábalos revela que esta persona está acá, Muñante lo saca quejándose amargamente de que lo están hostigando. De que lo están hostigando y lo están forzando a sacar. De genuina esa comisión llamada comisión investigadora no tiene absolutamente nada.
Hay otros hechos más importantes. El caso Panama Papers, que involucra al Rafael López Aliaga, que es un caso distinto a los de Lavallato, es un caso que reveló IDL Reporteros también. De ahí el odio manifiesto del señor Rafael López Aliaga en cuanto a presentación pública tiene contra ti. Te ha dicho asesino, ladrón, mentiroso, etcétera, etcétera. Pero el caso Panama Papers lo sacan ustedes.
Nosotros participamos en la mega investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Claro. Y dentro de la cuestión que nos correspondió investigar en esa masiva investigación, hubo precisamente lo de los Panama Papers, donde sacamos toda aquella historia relacionada con López Aliaga que motivó una investigación que está activa todavía sobre lavado de activos en el caso de López Aliaga. Él ya antes había incursionado en cuestiones de desinformación, pero a partir de ese momento alcanzó niveles de una fijación que he descrito como virtualmente psicótica. Es una obsesión desbocada, desmesurada, descontrolada, que solamente podría explicarse ya no en los confines de la psicología, sino de la psiquiatría.
Entonces, es público y notorio, ¿no? Es público, ahora te menciona a ti, a mí, a Marcos Cifuentes, a otros más, pero contigo es realmente escandaloso, ¿no? Porque es constante, ¿no? Caviar, 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 gorriti, gorriti, además balbucea, ¿no? Ya es una cosa que ni siquiera se hila bien, como tú dices, raya en lo psicótico. Ahora, regresemos a la carta de Muñante. ¿Te cita para hablar de qué? Porque tú le contestas muy bien en la carta, es todo lo que sabemos del acuerdo de colaboración y demás está publicado en la página web de IDL Reporteros. Si usted quiere leer, ahí está todo.
Así es.
¿Qué puedes saber tú que no esté publicado? Bueno, información que te ha dado una fuente y sobre la cual estás trabajando y obviamente no se la vas a dar, ¿no es cierto? ¿Qué más le puedes decir a un político como periodista sobre una investigación que es pública? Y eso es lo que no se entiende.
El único objetivo está en hacer interrogatorios distorsionados, tendientes a tratar de promover la contranarrativa absolutamente mentirosa, falaz, que ellos están buscando imponer. Y
claro,
si no
en la
le
locura
gustan
de
respuestas,
estas
siempre
personas,
puede pasar a una sesión reservada.
Claro, claro, una sesión reservada, ¿no? Para que se diga. En la locura de estas personas, tú has hecho el acuerdo de colaboración de fiscal, tú lo has escrito. Porque tú trabajas para Odebrecht y para los fiscales y para los jueces y tú eres el dueño de la fiscalía. Lo he escuchado, ¿eh? Pero lo que es interesante y quiero compartir contigo es la respuesta de Muñante a tu carta pública, porque anoche entrevistado en el programa de Mónica Delta no abrió la boca, pero sí la abrió en Twitter. Demasiado embrollo, dice, para justificar su renuencia a asistir ante una comisión investigadora. No, la carta es bien clara, ¿eh? Yo no sé cuál es el embrollo. ¿A qué le teme? Venga y dé la cara. Panfletos los escribe cualquiera. El lunes le daremos respuesta formal y adoptaremos las medidas que la ley nos confiere. La Constitución está por encima de su ego. Dios mío, pero no responde nada de lo que tú has puesto en tu carta. Eso está clarísimo. Pero hay que responder eso. ¿A qué le teme, señor Gorriti?
Mira, Rosa María, llevo 40 y tantos años dedicados al periodismo. Al periodismo de investigación, fundamentalmente. He enfrentado a mucha gente. No lo he buscado, pero ha estado dentro de lo que inevitablemente trajo el ejercicio del periodismo de investigación. He enfrentado a mucha gente muy poderosa y algunos de ellos con mucha capacidad de hacer daño. Algunos han intentado hacerlo. Jamás me he arredrado ante ninguno de ellos. Y no quiero sonar innecesariamente despectivo, pero al lado de la gente que he enfrentado, digamos de que Muñante no provoca una emoción que ni siquiera llegue a un pestañeo. De tal manera de que tenerle miedo a Muñante no llega siquiera a ser ridículo. Ni siquiera a ser ridículo.
Ahora, lo que le está diciendo...
Pero, claro. Pero lo que se trata acá, lo fundamental que se trata es de enfrentar decididamente, y eso creo que tenemos que hacerlo con más intensidad y más frecuencia, enfrentar decididamente la contranarrativa desinformadora de los bribones que intentan cambiar por completo la historia para que en esa contranarrativa, como la que hicieron en Guatemala, por ejemplo, los bribones aparezcan como víctimas y aquellos que investigaron los casos, aquellos que los llevaron a la justicia, sean perseguidos como malhechores. Y por ridículo que parezca, lo consiguieron hacer en Guatemala. Lo consiguieron hacer por lo menos en términos efectivos. Puede ser que la población no crea nada de eso, pero el hecho concreto es que llevaron al exilio o a la prisión de alguno de los mejores y más íntegros jueces y fiscales anticorrupción y mantienen en la prisión a José Rubén Zamora, un dignísimo periodista guatemalteco. Entonces, eso es lo que buscan hacer. Eso es lo que han buscado hacer en otros lados. Utilizar la desinformación, la mentira, el acoso, el hostigamiento, la matonería callejera, todo ese conjunto de cosas como para buscar imponer esa contranarrativa, el imperio de la mentira a través de la intimidación, eso es lo que buscan hacer. Y yo creo de que una de las cosas más importantes ahora en la lucha que debemos tener por recuperar lo que queda de democracia y por reconstruir los escombros que nos van a dejar, es enfrentar todo en forma decidida y clara.
Ahora, como es obvio, una persona puede ser conducida, dice la Constitución y el reglamento del Congreso, de grado, porque uno quiere ir, o a la fuerza. Y la amenaza de Muñante está en su tuit, ¿no? Vamos a tomar el lunes las medidas correspondientes. Entonces, es posible que el Congreso, y nunca se ha hecho en la historia del Congreso, pero es posible, que el Congreso te lleve a la fuerza. Es decir, vaya la policía, te detiene y te lleva a la fuerza, a la comisión. Todo tiene que ocurrir en el mismo día, por si acaso. ¿Ah? No puedes estar detenido, etcétera. Pero, en fin, te conducen a la comisión. Eso es posible. Sí. Eso puede ocurrir. Estas personas quieren un circo. Si te han citado, es para decir que tú, en sus preguntas, ¿no? Eres el dueño de la fiscalía, qué sé yo, todos estos mamarrachos que vienen. No van a poder hacerlo. Entonces tienen que montar otro circo. Y el otro circo es que te detengan y te lleven detenido a la majestuosa, ¿no es cierto?, sede del Congreso de la República.
Tan, que se ha llenado de tanto prestigio en estos
Así
tiempos.
Así es. Sí. ¿Qué hacemos ahí?
Si tal cosa sucede, sencillamente, en ese caso, las esposas se convertirán en un motivo de orgullo, en una condecoración al periodismo.
Bueno, y me imagino que avisarás para que toda la prensa internacional cubra el evento, porque créanme que esto da la vuelta al mundo.
Eso es lo que va a suceder. Nunca se va a haber llevado esposas con mayor orgullo por representar lo que es la libertad de prensa y de expresión, por representar lo que es la verdad de los hechos llevada a cabo y descubierta por el periodismo de investigación, que si tengo que responder a bribones, a sinvergüenzas, a pillos que han logrado utilizar el Congreso, que han logrado utilizar las instituciones de la democracia para tratar desde ahí de lograr perpetuar sus fechorías, nunca me voy a haber sentido más condecorado que por las esposas en una circunstancia como esa.
Ahora, el objetivo final de esta investigación es destruir el convenio de colaboración eficaz, porque ese convenio implica la incriminación, ¿no es cierto?, de varios de los líderes que están hoy día sentados en el Congreso. Sí. Entonces, el objetivo es destruir el convenio de colaboración eficaz. Como ya en el caso de Toledo se juzgó, con el caso de Metro Lima ya se juzgó, falta el caso de Cusco, falta el caso del Callao, pero, digamos, si se cae el convenio, ya por lo menos esas sentencias están, ya se logró, ya no necesitamos que nadie de Odebrecht venga a declarar en ningún otro caso. Y como en Brasil, ¿no es cierto?, se anularon todos los procesos por los problemas procesales que han tenido allá, listo, salimos del tema. Es una forma de matar el caso Lavallato. Ese es el objetivo de esta comisión.
Es una forma de matar, y ha habido una ofensiva paralela que se ha tratado de utilizar precisamente los problemas que vinculados con lo que tú has mencionado, lo que allá se llama ya el caso Vassallato, para poder básicamente anular todas las investigaciones. Y no solamente lo han hecho desde aquí, lo hizo Martinelli desde Panamá, lo hizo otra Todos. Persona desde Ecuador, en fin. Eso se ha parado en los últimos tiempos, debo decir, en Brasil. Pero la cosa más importante de todo es que el convenio, y esto hay que entenderlo bien, el convenio de colaboración eficaz corporativa que se hizo en Brasil fue un convenio que estuvo vinculado con uno anterior y mucho mayor. El convenio de colaboración eficaz que se realizó por parte de Odebrecht, pero también por parte a la vez de otras corporaciones con Brasil. Pero, y aquí estamos hablando ya de Odebrecht solamente, pero también con Estados Unidos y también con Suiza. O sea, fue una suerte de convenio sincronizadamente de efecto tripartito, en el que lo que se acordó en un lado tuvo efecto en los tres. Y a partir de ese momento, para poder tener acceso a toda la investigación, que se logró por medio de las delaciones premiadas, era necesario poder entrar dentro de ese esquema tripartito, Brasil, Estados Unidos y Suiza, para poder tener acceso a la información dentro de los términos que se había acordado allá. De otra manera, se hubiera socavado el acuerdo que se había logrado allá. Pero entonces, lo que queda es, si es que en Brasil se llega a anular o por lo menos disminuye mucho la posibilidad de cooperación, toda la información está en Suiza.
Claro. Para que entienda la gente, por si acaso, por qué Gustavo Borriti ni ningún periodista puede tener injerencia en un convenio de colaboración eficaz, hay que explicar algo. El convenio se negocia entre los abogados de la empresa y la fiscalía, pero se presenta y se aprueba ante el Poder Judicial. Entonces, los jugadores son la defensa de una de las partes, los fiscales y el Poder Judicial, no los periodistas. No hay forma de que un periodista tenga algún nivel de control de ningún contenido de un acuerdo de colaboración eficaz. Hay que ser muy ignorante en materia jurídica Y a mí me llama la atención porque se supone que el señor Muñante estudió Derecho. Sí, por correspondencia. Por correspondencia, estamos de acuerdo, pero en fin, estudió Derecho, entonces se supone que... No, no es por correspondencia, es a distancia. Pero antes de la pandemia, a distancia. Entonces parece que ese capítulo no se lo explicaron, pero los periodistas no tienen nada que ver en un acuerdo de colaboración eficaz. Como tú dices, más allá de lo que se ha publicado, que si saben
no
leer...
No solamente eso, Rosa María, porque ni siquiera... digamos, ni siquiera en la en esa especie de desenfreno psicótico que tiene López Aliaga en su desinformación, se podrá pensar de que un periodista como yo no solamente ha controlado a la Fiscalía peruana, sino a la brasileña, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Fiscalía Federal Suiza.
Además.
Porque esos son los elementos que intervienen dentro del proceso de colaboración eficaz. Esos son los datos que están que se comparten a partir de la investigación hecha en un lado o en el otro, pero que es para todos aquellos que lo han firmado. De tal manera de que eso es. Y realmente prestarse, aunque sea por un momento, aunque sea para poder decirle algunas cosas en la cara a Muñante, prestarse a esta fundamental, a un fundamental proceso de falsificación de la realidad mediante una desinformación encarnizada, eso es algo que no debe hacerse. No debe hacerse y más bien debe enfrentarse con claridad y debe enfrentarse con toda decisión.
Muy bien, muchísimas gracias a Gustavo Ahorriti. Vamos a estar muy atentos a la amenaza del señor Muñante. Por supuesto, si sucede lo que no queremos que suceda, pero que se llevan detenido a Gustavo Ahorriti para que enfrente al fiscalizador Muñante, yo creo que la prensa internacional va a cubrir el evento con mucho interés. Sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú, por supuesto, ese es el tema. Gracias por haber estado con nosotros.
Con mucho gusto, Rosa María.
Y bueno, ha terminado esta mañana llena de entrevistas, porque normalmente no hacemos dos, pero esta vez ya teníamos pactada la entrevista con el doctor Pérez Guadalupe y surgió esta noticia ayer, porque la respuesta de Gustavo Ahorriti fue publicada ayer en IDL Reporteros, la pueden leer, pueden entrar a la página web de IDL Reporteros y ahí está bien detallada. Pero básicamente es lo que hemos conversado en la entrevista. Muy bien, nos vamos. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC. Una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Y bien, nosotros nos vamos, pero ustedes saben que tienen que hacer tres cosas que siempre les pido. Le dan like al programa, pues lo comparten para que mucha gente lo vea. Si le dan like, el algoritmo nos favorece en todas las plataformas. Y además ustedes se inscriben, suscríbanse en todas las plataformas, marquen la campanita donde corresponda para que les lleguen los videos apenas los colgamos. O los puedan ver en vivo mientras los estamos transmitiendo. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.